usted nos visita por primera vez, mi nombre es Joe, soy el pastor de la iglesia. Tengo el privilegio y el honor de traer la palabra de Dios casi todos los domingos. Y si usted nos visita por primera vez, es un honor que usted esté aquí con nosotros. Sé que hay otras iglesias que usted pueda oír, pero en mi opinión, la iglesia La Fuente es la mejor, ¿qué? Esa es mi opinión. Y gracias por darnos una oportunidad de ministrar a sus vidas. Y espero que se hayan deleitado en la alabanza y en la adoración. Le damos gracias a Dios por los muchachos que nos ayudaron hoy, y realmente Dios está aquí. La pregunta es, ¿tú estás aquí? Porque físicamente podemos estar aquí, pero mentalmente, check out. Okay, en tu mente ya tú te has salido. No estoy aquí para aburrirte, no estoy aquí para informarte, pero esta mañana estoy aquí para darte una palabra de aliento y una palabra que va a transformar tu vida. So, yo espero que usted venga con una mente abierta y un corazón abierto. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Mateo capítulo 12. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y nos quedamos en el versículo 21 la semana pasada. Y en esta mañana quisiera hablar sobre rebelión contra su poder. Diga conmigo, rebelión contra su poder. Esta mañana yo quiero que, a veces podemos escuchar pero no podemos entenderlo. Voy a decir, nunca le ha dicho usted algo a su hijo y le dice o a su esposo y su esposo no le entiende lo que usted acaba de decir, hermanas. Amén. Muchas veces estamos así. Cuando la época de telégrafo era el método más rápido para difundir un mensaje a larga distancia, un joven solicitó trabajo como operador de código. ¿Cuántos han mirado esos códigos? ¡Pum! Pum, pum, y hay un mensaje. Él leyó un anuncio en el periódico y se dirigió a la dirección de la oficina que estaba en la lista. Sígame, voy a un lugar con esto. Cuando llegó, entró a una oficina grande que estaba ocupada por un gran número de personas y había un gran bucío, incluyendo el sonido de telégrafo en el fondo. Eso se escuchaba, pum, pum. Un códigos, un letrero en la mesa de la recepcionista que leía: los que buscan empleo, por favor de llenar la aplicación aquí debajo y tome asiento hasta que sea llamado. El joven completó su aplicación y se sentó al lado de otros 7 candidatos que estaban esperando. Después de unos minutos, el joven se paró, atravesó la habitación, abrió la puerta de la oficina del director y entró. Los otros 7 candidatos se quedaron bien sorprendidos. Dice, ¿qué le pasa a este vato? ¿Por qué está entrando? Sin embargo, 2 minutos más tarde salió el director de la oficina y les dijo que todos se podían ir y que la plaza del empleo vacante había sido llenada. Voy a un lugar con esto, iglesia, no se me duerma. Dice, todos los candidatos pronto protestaron y uno de ellos les dijo, espera un minuto, señor. Yo no entiendo. Él fue el último en llegar entre su oficina sin ser llamado. Y usted ni tuvo un minuto con él y ya le dio el empleo. A lo que el director le contestó, por los últimos 3 horas. ¿Por cuántas? Por las últimas 3 horas. Escuche muy bien lo que voy a decir. Mientras que todos estaban sentados aquí, el telégrafo ha estado transmitido el siguiente mensaje. Si usted entiende este mensaje, póngase de pies, entra a mi oficina y el trabajo es suyo. El único que escuchó el mensaje fue este joven, y por eso el trabajo es de él. Y van a haber muchas personas aquí en este salón, y aun aquellos que me escuchan por la grabación de este mensaje, que van a escuchar es Dios específicamente hablando sus vidas y van a ignorar ese mensaje. Yo espero que tú no seas ese amigo, amiga, hermano, hermano. No importa de qué trasfondo tú vengas, Dios específicamente va a estar hablando a tu vida esta mañana. Yo espero que tú vengas con una mente abierta y un corazón abierto a lo que Dios quiere decir a tu vida. Que no seas como los personajes que vamos a mirar en esta mañana, el relato de esta historia que lo encontramos en Mateo, Marco, Lucas y Marcos. Sabemos que estos líderes religiosos que escucharon, que miraron el mensaje mensaje de Jesús rechazaron al rey. Y muchas personas que escuchan este mensaje esta mañana van a rechazar lo que Dios les está diciendo en sus vidas. Dice Marcos capítulo 3 versículo 22. Escuchen muy bien en esta mañana. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén, los escribas que han venido, en otras palabras, los líderes religiosos de ese tiempo, decían que tenía Belzabú y que por el príncipe de los demonios echaban afuera los demonios. El mensaje era tan radical, era contra la cultura, que ellos decían que los milagros que Jesús, las palabras que decía Jesús, eran usadas, que Jesús era usado por Satanás. Muchas personas que me van a escuchar en esta mañana van a escuchar este mensaje y van a decir que esas palabras no pueden ser reales. Pero yo quiero quebrar tu burbuja en esta mañana. Y sí, lo dije, quebrar tu burbuja de tu manera de pensar, de la manera en que miramos a Dios, y decirte que Dios es real. Hay alguien en esta mañana que dice: Dios es real para mi vida. Amén. Dios es real para mi vida. Mira a tu vecino, dile: vecino, Dios es real en mi vida. Dile: Dios es real en tu vida. No los escucho, diga: Dios es real en mi vida. Dios es real en mi vida. Yo quiero que miremos primero, como en una corte, la acusación de Jesús, de estos hombres fariseos. Acuérdense, miramos a este tiempo donde estamos, Jesús ha confrontado, hay un choque entre los líderes religiosos y Jesús. Una cosa le quiero advertir a usted: si usted es una persona religiosa, usted va a tener un choque con Jesús, porque Jesús no está detrás de la religión. Jesús está detrás de tu corazón y el mío. Jesús está detrás de la razón por qué hacemos lo que hacemos. Si lo hacemos por amor, si lo hacemos por pasión, si lo hacemos por seguirle a Él, no por chequear una cajita y decir: oré, leí la Biblia, levanté mi mano, aún hasta me reí de los chistes del pastor. Hello. Muchas veces caemos en esa trampa. Y miramos ahí en Mateo capítulo 12 versículo 22. Ahí lo tiene en su bosquejo o en su Biblia físicamente o electrónicamente. Dice: luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. De ese punto, Mateo capítulo 11, miramos que Jesús comienza su ministerio de sanar en Mateo capítulo 8, 9, 10, 11, llegamos al 12. De este punto contamos aproximadamente 17 milagros de Jesús. ¿Cuántos? 17 milagros, y con este va a ser el número 18. Aún el escritor Mateo no es específico, pero dice que Jesús sanó muchas personas. Pero podemos decir que aproximadamente 17, 18 con esto. Y estos fariseos habían mirado. Sí, el problema con que hablamos la semana pasada es que las personas dicen: yo tengo que ver a un milagro para creer. ¿Cuántos conocen personas así? No lo mires, no lo mires, ¿qué? No lo mires, no es tu vecino tal vez. ¿Qué? Pero físicamente tienen que mirar. Pero ¿de qué les falta que miren si miraron a Jesús hacer milagros y todavía cuestionaron a Jesús? Ese milagro, Jesús había sanado a un hombre endemoniado en el capítulo 8, había sanado a un hombre ciego en el capítulo 8, también había, y en ese milagro, ese hombre tiene las tres cosas. Dice que era ciego, era mudo y había sido poseído por un ¿quién? Por un demonio. Y no habla muchos detalles el escritor de Mateo. Siempre dice que Jesús lo sanó y ya está. Jesús puede sanar tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No importa lo que tú estés pasando, yo quiero decirte que un encuentro con el Mesías y tu vida cambia. Mira el versículo 23. Después de esto, la multitud dijo esto. Dice: la multitud quedó lleno de asombro y preguntaban: ¿será posible? ¿Será posible que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías? Now, desde este punto, la gente que seguía a Jesús, que miraba a Jesús, como tú y yo que estamos siguiendo, estamos mirando, es como dicen nosotros los chicanos, estamos guachando ahí, a ver, ¿es real? ¿Es Jesús? ¿Sí o no? Los milagros, la palabra, el reino. Desde este punto, Jesús les está ofreciendo el reino. ¿Qué es el reino? Por eso tenemos la figura del reino. ¿Qué es el reino? Y si usted mira el trasfondo de la foto, el reino está de vuelta, ¿no es cierto? Porque el reino de Dios es diferente al reino de este mundo. El reino de este mundo dice que el que tiene más lana, ¿qué? Gana. El que tiene el lugar más alto es el que tú debes de seguir. Pero el reino de Jesús es da la vuelta a ese reino de los fariseos y de los escribas y los líderes religiosos. Y dice, si tú quieres ser grande en mi reino, tienes que servir, tienes que amar al que te cae bien, al que te cae bien solamente. El que te cae mal, aquel que ni siquiera puede ver una foto en Facebook de él porque lo quieres mandar al infierno. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Diga amén. No se me ponga muy religioso en esta mañana. ¿Qué? Que hasta le dices a Siri, block his number. Siri, bloquea el nombre de él. ¿Qué? Y espero que no sea el mío. Amén. Voy a un lugar aquí, escúcheme bien. Pero ese es el mundo, que el reino que Dios les ofrece a los fariseos, les ofrece a los judíos. Y miramos desde que la semana pasada, si usted no ha escuchado el mensaje, vaya a la página de internet de nosotros y va a mirar que Jesús desde ese momento se va de los judíos y va a los gentiles. Aquí en este versículo miramos que la gente comenzó a creer. Dice, ¿es este el Mesías? Aquel que dice las escrituras que iba a sanar, que iba a transformar, que iba a cambiar. Y sabe lo que la gente, desde este punto, la gente estaba a punto a creer. Estaba como si, sí, yo me voy. ¿Nunca se ha querido usted tirar un clavado? Y está, come on. Y le dice la gente, do it, hazlo. Y tú estás, no sé. Así estaban ellos. Lo que ellos estaban esperando era la aprobación de los líderes religiosos. ¿Nunca has esperado tú la aprobación de alguien? Las mujeres quieren la aprobación de su mamá, ¿no es cierto? ¿Cómo cociné, mamá? Y el hombre, ¿cómo cociné? ¿Cómo lo hice, papi? ¿Cómo lo hice? Entonces ellos estaban esperando la aprobación. Mira el versículo 24. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, entonces yo imagino que la gente hizo el milagro, la gente dice ese, y la gente le da la cara a los líderes religiosos, a los fariseos, y dice, ok, what you gonna say? Hasta el inglés se le sale, what you gonna say? ¿Qué vas a hacer? Y mire lo que dicen los fariseos. Dice, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Dice, él recibió su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¡Wow! No podían los líderes religiosos aceptar que Jesús era el Mesías, aun aunque tenían la prueba, tenían los milagros, tenían el reino delante de ellos, el Mesías, y todavía decían, no way, José, no lo creo. Y ahora le echan la culpa a Jesús. En otras palabras, la acusación de los fariseos era que Jesús usaba la brujería. Ese debe ser un brujo, porque hace milagros en el nombre de los demonios. Cuando está hablando la Biblia, y lo hemos hablado antes, que Belzebú significa el príncipe de los demonios. Era un término utilizado que se encontraba en Segunda de Reyes capítulo 1:13, nombre de un dios pagano de la antigüedad que literalmente significaba señor de las moscas. Wow. Sí, tú haces los milagros porque a veces Dios está. Míreme aquí, hermano. Yo sé que estoy feo y todo, pero míreme aquí. Escúcheme bien. Voy a un lugar con esto. Muchas veces usted puede ver, pero Dios que está haciendo milagros en las vidas de las personas y todavía tú lo niegas. Ahí vas a verlo. Dale unos 3 meses y regresa otra vez con Don Julio o con Jack Daniels o lo que sea. Dale unos minutos. Ahí vas a ver. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y te vas a ver, mira, te digo que le doy unos 3 meses y si quiere pongo dinero y que cae. Esas personas lo mismo estaban haciendo con Jesús. Y mire la respuesta de Jesús, el versículo 25. Jesús conoció sus pensamientos y le contestó. Jesús sabe lo que tú estás pensando. Eso me asusta a mí. Ojo, él sabe lo que va a salir de mi boca. Él sabe exactamente. Si él no le sorprende, a Jesús no le sorprendió eso. Miren lo que dice: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad, una familia dividida por peleas se distinguirá. Entonces Jesús está diciendo: mire, si tú quieres probar la temperatura de cualquier familia, de cualquier iglesia o de cualquier organización, miran cómo trabajan juntos. Cómo trabajan juntos, va a mirar exactamente qué clase de personas hay ahí. Mira 26. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino se sobrevivirá. En otras palabras, déjeme decirle, el diablo es malo, es enemigo de Dios, pero una cosa tiene el diablo. Él trabaja bueno en equipo. Él es el general, él da órdenes y los demonios no le cuestionan a Satanás. Él hace, sea malo, sea lo que sea, pero tiene ese aspecto de que es bien organizado y da órdenes específicas y él sabe. Y Jesús le está diciendo, dice, mire lo que dice, entonces es mi poder proviene de Satanás. ¿Qué me dice de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenaron a ustedes porque lo acaban de decir. Versículo 28, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Mira el versículo 30, el que no está conmigo o a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Jesús destacó que la afirmación era ilógica y poco práctica, porque lucharía Satanás contra él mismo. Le dice, ¿qué? ¿Satanás va a expulsar a otro demonio? No tiene significado eso. Digo, ¿dónde están ustedes? Y ellos no van a admitir. ¿Saben por qué? Porque aquí va un principio. Sígueme aquí. Voy a un lugar a esto. Jesús afirmó que Satanás tenía un reino porque es el Dios de este mundo. Mateo 4, 8 y 9 nos dice que luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, y dijo, si te arrodillas y me adorarás. En otras palabras, Jesús afirma, yo reconozco que Satanás en este momento es el príncipe, el que está gobernando ese sistema de gobierno político y todo lo que está pasando, él lo está haciendo, y él no va a sacar y él no va a dividir su propio territorio. La acusación era también ilógica desde el punto del punto de vista de ellos. Aún cuando no lo veían, habían exorcistas judíos, fariseos. Habían exorcistas judíos. ¿Cómo sabemos? Hechos 19 del 13 al 16 nos dice que al parecer tenían éxito, pero el poder de alguien que echaba fuera los demonios, si era el poder de Satanás, entonces estaban unidos con el diablo. Por supuesto, ningún fariseo llegaría a semejante conclusión, y ellos no querían admitir que Jesús tenía el poder para expulsar los demonios, porque si ellos admitían, el pueblo iba a creer que Jesús era ¿quién? El Mesías. Entonces Jesús representa ese caso contra ellos. Jesús entró en el reino de Satanás cuando él dice, mire el versículo 29, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte? Mire, si yo voy a confrontarme con alguien, ¿sabe lo primero que miro yo? A ver, ¿es chaparrito o es grande? Porque si es chaparrito y viejito, me lo echo. Let's go. Pero si es como 6'7 y unos 300 libras, tal vez llamo a Francisco, llamo a otros hermanos, vámonos. ¿Qué? Pero no voy solo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Entonces dice, si un ladrón va a entrar a la casa fuerte de un hombre, ese hombre que entra a la casa debe saber que puede hacer algo contra ese hombre que está en la casa. Y el único que tiene poder para hacer esto, Jesús entró en el reino de Satanás. Lo voy a decir otra vez. Jesús entró en el reino de Satanás, lo venció, tomó su despojo, su victoria fue por medio del Espíritu Santo y no por el poder maligno. Esto quiere decir que Dios es victorioso sobre Satanás y que los hombres deben decidir de qué lado va a estar. Y aquí Jesús les dice una decisión. Mire, quiero que usted entienda esto en esta mañana. Mire el versículo 30. Vamos a leerlo todos juntos para que no se me duerman. Dice, el que no está conmigo, ¿qué dice? A mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja ¿en quién? En contra de mí. Entonces, aquí está haciendo Jesús. Hace una línea en la arena. Tú tienes que decidir quién es Jesús. si tú decides que Él no es Jesús, entonces tú estás ¿quién? De contra de Él. La palabra de Dios nos dice, y Romanos nos dice, y muchos versículos del Nuevo Testamento, que si tú estás al lado de esa línea ya, rechazando a Jesús, tú eres enemigo de Dios. Desde ese punto adelante, tú has escuchado el Evangelio, tú has escuchado la advertencia, tú has escuchado, has mirado los milagros, y tú sigues rechazando a Jesús, entonces tú eres enemigo de Jesús, tú eres enemigo de Dios. Amigo, mi corazón se quiebra cuando las personas rechazan el Evangelio. Tu corazón debe quebrarte cuando Jesús claramente divide esa línea. Dice, ¿eres mío o no eres mío? La pregunta en esta mañana, ¿a qué lado estás tú? ¿A este lado? O no puedes hacer como la India María, ni de aquí. Muchos de nosotros estamos aquí y allá, aquí y allá, ni de aquí ni de allá, ni de aquí ni de allá. No. Hoy tú tienes que decidir, o es Jesús el mío, o muchas personas brincan de iglesia, iglesia, iglesia. No, tú tienes que decidir aquí o allá, pero no en medio. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Mira a tu vecino y dice, ¿estás aprendiendo algo? Dile, de ayer a hora que aprendieras algo, de ayer a hora. Ahora la advertencia, mire la advertencia del versículo 31. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonado. Cuando yo miré este versículo, oh man, mira el versículo 32. El que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o el que vendrá. Escúcheme bien, por favor. Ese no es el énfasis del capítulo, porque, pero sí creo que eso es importante. Esto, leamos primero. Dice, en un árbol se le identifica por sus frutos. Si el árbol es bueno, su fruto será ¿qué? Bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y a veces las personas se enojan con los pastores porque dicen, ¿cómo puede usar el pastor esas palabras? Mira cómo le llama a Jesús. ¿Cómo le dice? ¿Camada de qué? De víboras. ¿Cómo podría hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno ¿qué? Dice. No es que te chispoteó. Oh, no, yo no, ¿cómo, pastor? Si yo soy un angelito. Hasta la música deberían de cantar cuando yo dentro. ¿Cuántos conocen personas así? No sé cómo se me salió esa palabra. ¿Saben por qué se te salió? Porque eso es lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón va a salir. No lo estoy diciendo yo. No te enojes conmigo. Enójate con la palabra. Mira lo que dice. Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas, dice, cosas buenas del tesoro de un buen ¿qué? Corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de un mal corazón. Les digo lo siguiente: el día de juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan que. ¿Cuántos se acuerdan del VCR? ¿Recuerdan que tenía un botón que decía rewind y decía? A veces, ¿cuántos han querido tener eso con sus palabras? Ah, oh, cuando le vamos a la esposa y le decimos, ¿cómo te miras? Un poquito gordita. ¡Oh! ¡Oh! Me gustaría hacer like, regreso. Se ríen porque saben que lo han hecho. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Mira a tu vecino y dile, el pastor está hablando de alguien que tú conoces. Dile, hello. Les digo lo siguiente: el día de juicio tendrán que dar cuenta por toda pregunta. Las palabras que digan, te observarán o te condenarán. Oh my goodness. Jesús les advierte que sus palabras daban evidencia de la maldad que tenían en el corazón. Mucho conocimiento, pero su corazón malo. Mucho conocimiento, pero su corazón malo. Muchas personas tienen un gran conocimiento de la Biblia. Te la pueden memorizar, te la saben, pero su corazón está sucio, lejos de Dios. La palabra lo llama esos fariseos, los llama los escribas, que tenían la palabra de la Biblia, pero no el corazón de Dios. Yo quiero, diga conmigo, Señor, yo quiero tu corazón. tu corazón. El pecado contra que estaba Jesús está hablando del Espíritu Santo, no es asunto de palabras. Las palabras que pronunciaba no eran más que el fruto de un corazón lleno de pecado. Si el corazón estuviera lleno de bondad, esa bondad rebosaría de por los labios y haría bien a otros. Pero cuando Jesús está hablando que es el pecado contra el Espíritu Santo, está diciendo que cuando tú miras que el Espíritu Santo está trabajando y tú niegas eso. Eso es lo que está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes, primero comienza con los fariseos. Fariseos, ustedes me condenan a mí. Pero yo quiero decirle que ese pecado puede ser perdonado, hablar contra, a condenar a Jesús. Pero lo que no puede ser perdonado es condenar cuando tú estás mirando que el Espíritu Santo está trabajando. Hermano, mira alrededor de ti. Mira al Espíritu Santo cómo se está moviendo en tu vida. Cómo Dios está haciendo la vida imposible hasta que tú hagas paz con Él. Cómo Dios ha sanado a personas en este lugar. Cómo Dios, y cuando tú dices, no lo creo todavía. No creo. Chale, tal vez. No sé. Tal vez fue donde Panchito le hizo fue al magio, ahí al brujo y le hizo eso y eso. Tal vez es eso. Porque muchas personas, aunque se les parezca a Jesús mismo, un ángel, todavía siguen negando las obras del Espíritu Santo. Parece que Jesús está diciendo específicamente que cuando tú y yo negamos las obras del Espíritu Santo, es cuando hay consecuencias serias en el día de juicio. Cuando los ríos rechazaron a Juan el Bautista, estaban rechazando al Padre que les envió. Cuando rechazaron a Jesús, estaban rechazando al Hijo. Pero cuando rechazaron el ministerio de los apóstoles, rechazaron al Espíritu Santo, y eso no era el fin. No hay más testimonio tan rechazado que negar lo que Dios está haciendo alrededor de este mundo. Y muchas personas, afortunadamente, van a irse a la tumba rechazando a Jesús. Espero que tú no seas ese, porque un día se va a cerrar esa oportunidad. Todavía Dios, Jesucristo hace esa línea, y todavía hay una oportunidad de venirte a este lado y no ser condenado y no ser juzgado y ser amado por Dios. Pero un día eso se va a cerrar, esa oportunidad. Y cada persona que rechace que lo que el Espíritu Santo está haciendo, va a haber un juicio por eso. Porque dice Jesucristo en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, cuando Jesús sube al Padre, dice que Él enviará al Espíritu, Él enviará al Consolador, dice, que dará testimonio de mí. ¿Qué está dando? ¿Qué testimonio está dando Dios en tu vida? Que dice, los códigos que te está mandando en tu vida, y te dice, hello, yo estoy aquí, yo te amo, yo te busco. ¿Cómo recibes tú ese mensaje? Hay una fábula que quisiera terminar esa historia esta mañana. Hace mucho tiempo atrás se cuenta que existía una guerra entre las aves y los ratones, y que en medio de este conflicto se encontraba un murciélago. ¿Saben lo que es un murciélago? Dígame. Cuando los ratones iban ganando, ese se escondía sus alas para confundirse entre ellos. Y cuando las aves tomaban ventaja de la batalla, este murciélago abría las alas y se confundía entre ellos. Hasta que un día, en una feroz definitiva batalla, la cual definiría la guerra, sucedió que en medio del fervor del combate, un ratón preguntó, ¿han visto a alguien al murciélago? Una de las aves dijo, lo vi hace unos minutos y combatía a favor de nosotros y en contra de los ratones. Entonces Chuck E. Cheese dijo, un ratón dijo, él también estaba peleando y me dio y a mi lado a nuestro favor. Aquí fue donde se detuvo la batalla, y tanto aves como ratones buscaban al murciélago. Al encontrarlo, el murciélago no sabía si abrir las alas o esconderla, y de momento se aliaron las aves y ratones para perseguir al murciélago. El murciélago voló con toda fuerza, huyendo, y se escondió de una cueva oscura. Se dice que por eso es que los murciélagos viven solo y se esconden en los lugares oscuros. hay personas hoy que no están claramente definidos en su posición, ya que no tienen una identidad clara de quién es Jesús. Están confundidos, no saben si son murciélagos o si son ratones. Están siempre cambiando por diversas corrientes doctrinales, iglesias. Hoy tú tienes que decidir quién es Jesús, si es el Mesías, y si es el Mesías, tú tienes que entregarle tu vida. Y si tú ya le has entregado tu vida, tú tienes que decidir en esta mañana vivir para Él y aceptar su reino en tu vida.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.